Muy buenos días, bienvenidos a este podcast. Estamos a lunes 1 de junio del 2020. Soy María José Cadena, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Así es, señores, señoras del internet, sobrevivimos. Bueno, todavía no sabemos si sobrevivimos por completo o si simplemente estamos viviendo uno de los infiernos de Dante. Pero en fin, aquí es 1 de junio desde los datos que yo tengo, no sé ustedes. Y pues muchas cosas que comentar. Cerramos este mes de mayo prácticamente con noticias en todas las partes del mundo, en todos los sentidos, pero me encantará comentarlas y compartirlas aquí con mi querido Amado Enaño y Alex Rodríguez, que los están viendo en pantalla. Un saludo también a todos los que nos ven a través de Facebook Live, de YouTube Live, y que nos han acompañado en estas 11 semanas y durante hace más de 2-3 años. Ahí están viendo, yo quiero uno de esos cubrebocas con el logo de DDC, lo necesito. ¿Cómo? Necesito que me lo envíen. Yo estoy en tierras en donde está el presidente, porque el presidente decidió poner el mal ejemplo de justamente lo que no se tenía que hacer el 1 de junio, que es pues irte al lugar en donde se cumplen tus caprichos. Ya habrá tiempo para venir a la península de Yucatán, ya habrá tiempo para venir a Cancún, para enviar mensajes en redes sociales desde la selva lacandona. Definitivamente yo creo que en estos momentos hay que tener mucha prioridad y hay que darle prioridad a todas aquellas personas que necesitan reactivar económicamente algunos sectores como la construcción, como la agricultura, la pesca, la ganadería. También, pues bueno, les vamos a ir contando un poco a poco de qué se trata este plan de la nueva normalidad, que es la normalidad nueva porque ya no podemos regresar a lo que éramos antes de que sucediera toda esta pandemia a nivel global del COVID-19. Obviamente también vamos a hablar sobre diferentes cosas que pasaron, por ejemplo, en los Estados Unidos con imágenes que de verdad son muy poderosas, son muy potentes sobre estos levantamientos en más de 15 ciudades en los Estados Unidos que hoy se encuentran bajo un estado de alarma, con un toque de queda, pero pues nos quedaríamos muy cortos si creemos que esto sucede únicamente porque cometieron este brutal asesinato de un hombre afroamericano, unos miembros de la policía en Minnesota. Esa nada más es una de las partes de la punta del iceberg de una de las tantas cosas que están pasando en los Estados Unidos, siglos de racismo, siglos de opresión, siglos de un sistema de justicia que trabaja diferente si eres un estadounidense blanco, acomodado, de clase media, a si formas parte de alguna comunidad como la comunidad afroamericana, hispana, latina, comunidad LGBT, mujeres, etcétera. Lo vamos a comentar. Esto es Aquí en Confianza. Ayúdenos a compartir este podcast.
1-3-7-3-7-1. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Turkey presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Muchísimas gracias a nuestro patrocinador oficial Jack Link's por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Jack Link's alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Encuéntralo en el 7-Eleven y pídelo por Amazon México y por Rappi. Jack Link's alimenta tu lado salvaje. Ahora sí, muy buenos días. 1 de junio, Amado, Alex, ¿cómo los trata?
Siente, ¿qué sensación espiritual se siente tener al presidente de la República en tus tierras allá en la Riviera Maya?
Se siente como una supremacía moral, ¿no? Como que ya estamos, hay un escudo protector de moralidad en Quintana Roo en estos momentos que hace que la gente no se contagie, ¿no? Imagínense.
Oye, fíjate que hoy está cumpliendo, y lo dijo el presidente en su conferencia de prensa, 1 año y medio, hoy justamente 1 año y medio de que asumió la presidencia de la República, y tendríamos que hacer una valoración de lo que está pasando a 1 año y medio, ¿no?
Gracias. No crean que esto es parafernalia. Ya estamos Amado y yo fuera de casa, así que sí estamos sujetos a un régimen especial de cuidado, de sanitización. Pero bueno, permíteme hacer eso que estás diciendo, Amado. El año en que AMLO gobernó sin coronavirus. Y la verdad es que la crisis de la que van a culpar al coronavirus empezó desde Nantes, como dicen en mi pueblo. Fue un año perdido para el gobierno de López Obrador. Es un gobierno, que yo me permitiría decir, un gobierno fallido sin coronavirus.
Es un fracaso antes. Las decisiones más bien que habían tomado en esta administración estaban provocando un fracaso antes de que sucediera una pandemia. Y obviamente pues esta situación del 2020 lo empeora, ¿no? Entramos a partir de hoy, primero de junio, a un retorno paulatino de actividades, esta famosa nueva normalidad, que ya no sé si es nueva, vieja, la verdad, ustedes dirán, con 9,930 fallecidos por COVID-19, más de 90,664 casos confirmados en nuestro país y 31 estados en México que se encuentran dentro de este semáforo rojo. ¿Qué significa este semáforo rojo? Que hay riesgo máximo de contagio. Que hay zonas dentro de este semáforo rojo en todo México, menos Zacatecas, tengo entendido, que prácticamente pues, tiene un grave problema en la contingencia con la ocupación hospitalaria, entre ellos el Valle de México, la Ciudad de México, el Estado de México, y habrán otros estados que hayan podido contener especialmente el sector salud en estos momentos. Esto obviamente es de aplaudirse, pero también hay que recordar que hay una gran responsabilidad por parte de todos nosotros. Entonces, creo que antes de meternos a los temas que son importantes, que tenemos bastantes, tenemos una lista de temas que queremos platicar hoy, es recordarles que ahorita no es para que todos salgan y vayan y hagan reuniones y que bajen la guardia en las medidas sanitarias. Ahorita más bien es una situación de guardarse en medida de lo posible, es reactivar paulatinamente sus actividades bajo una estricta sanitización de ellos, ¿no? Entonces cada quien va a tener que hacer un esfuerzo de forma personal de cuidarse para así protegernos entre nosotros y especialmente proteger al sector salud que ha sido tan golpeado en los últimos meses en todos los sentidos. Ahora sí, pues la gira presidencial, Amado, Alex, ustedes díganme qué es lo que opinan de que el presidente inicie la gira en la península de Yucatán, y luego ya yo les cuento cómo se está sintiendo aquí en donde nos visita el presidente.
Bueno, de entrada, Majo, hay que ver que en realidad, en términos prácticos, no debería cambiar nada de esta Jornada Nacional de Sana Distancia al sistema de semáforos, porque en realidad no ha cambiado nada. Si acaso las cosas van a seguir empeorando cuando menos un mes más, y esta necedad del presidente de salir, y además, para un jefe de Estado, arriesgarse a atravesar prácticamente la mitad del país por tierra de ida y de regreso, que deben ser alrededor de unos 4,000 kilómetros que se va a echar por tierra en una semana, en carretera, y además con, tú nos podrás confirmar, con un temporal de lluvias en toda la península y en toda la zona sureste del país, que está nublado o está lloviendo, en esa parte pues incrementa el nivel de riesgo. Pero es esta idea del presidente de sobreponerse a la realidad y de imponer una realidad propia como para demostrar que no pasa nada, para hacer como que todo está normal y que las cosas van a salir adelante, pero no hay otros datos, no hay otra realidad, la realidad es única, solo hay unos datos, aunque él invente cosas, no hay otros datos, las cosas están mal, las cosas no van bien, ni en las cuestiones sanitarias, ni en las cuestiones económicas. No sé si alcanzaste, Alex, a escuchar algo de lo que representó el INEGI esta mañana, 12.5 millones de personas, tal cual como lo escuchan, 12.5 millones de personas dejaron de percibir ingresos durante abril, marzo y abril de este año, de los cuales 8 millones pues son los que no tienen un ingreso propiamente fijo y que están en la informalidad. Es una cantidad muy, muy importante, el 10% de la población mexicana alrededor de, y que será de los 50 y tantos que son la población económicamente activa, pues que 12 millones se queden sin chamba, sin ingresos, es un montón de gente.
Mira, es muy interesante estas cifras que das, amigo, porque el presidente ya había reconocido hace algunos días la pérdida de 1 millón de empleos y que podría ser 1.5 millones, hay quien calcula de 2, nada más que ahí estamos hablando de del empleo formal, de los empleos registrados en el IMSS. Entonces, en un país donde más del 50%, 55, 56% de los mexicanos en edad de trabajar trabajan en el sector informal, pues aquí ya sale, ahora sí que ya sale, pues la realidad a relucir con esta encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI, y pues ya tenemos ahí una cifra más real de desempleados, que son 12.5 millones, 8 millones de micronegocios, pues prácticamente en situación de emergencia. Y bueno, una cifra terrible si la comparamos, que Estados Unidos tiene el doble, 30 millones. Ahorita vamos a hablar de Estados Unidos, de la situación de allá. Nomás que Estados Unidos, de entrada, la población es 3 veces más y, por lo tanto, la población económicamente activa también. Entonces, sí estamos en un escenario en el que, por cierto, a mí me parece que la razón de esta necedad presidencial por salir de gira es que es donde se siente cómodo. Él no se siente cómodo en su despacho, él no se siente cómodo en haciendo trabajo de gabinete. Lo suyo es la plaza pública, lo suyo es el contacto con la gente.
Y aparte, a ver, el presidente también ha negado vivir en una realidad. Es muy lamentable cuando comparas, por ejemplo, los estímulos fiscales que han aplicado en estos últimos 3 meses los países de la OCDE, de la cual México forma parte, y ver pues esta nula actividad y esta nula simpatía de parte de los institutos y de los organismos financieros en nuestro país, públicos especialmente, pues por ayudar y por darle un respiro a estos millones de mexicanos que se han quedado sin ingresos, que van no nada más de quienes ya vivían un nivel de pobreza antes de la pandemia, sino esta clase media baja, estos pequeños y medianos negocios, especialmente negocios que le dan de comer a millones de familias mexicanas y que pues hoy se enfrentan a una nueva normalidad llena de incertidumbre, llena de grandes sacrificios a nivel personal, a nivel laboral, a nivel salud también, para poder salir adelante, ¿no? Para reactivar esta máquina que se llama México, de la cual cada quien forma, es un engranaje importante. Esto es, hay que recordar, hay mucha gente que siente que todo el esfuerzo que haya hecho en los últimos 3 meses no vale nada si el presidente de entrada anuncia una gira justo cuando se está cerrando una jornada nacional de sana distancia, que inicia una gira cuando tenemos más de 9.000 fallecidos confirmados por COVID-19, que inicia una gira cuando el presidente se rehúsa a subirse a un vuelo, que tanto decía, los vuelos comerciales, a usar un cubrebocas. Hoy lo pudimos ver en la mañanera en la península de Yucatán. El presidente se rehúsa a usar un cubrebocas frente a las cámaras. Deja tú que lo use en la comodidad de su privacidad, no lo sé. Se rehúsa a enviar un mensaje de cuidado, de tomar en serio cuando todos los de su alrededor lo están haciendo, ¿no? Tú veías a las autoridades locales en la mañanera, al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a Mara Lezama, la presidenta municipal de Cancún, y traían un cubrebocas, junto con un presidente que se rehúsa a usarlo, así como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Por cierto, el presidente ahorita se encuentra en Isla Mujeres, por el Día Nacional de Conmemoración al Ejército Mexicano y a la Marina, ¿no? A la Marina principal. Hay una sede muy importante, Isla Mujeres, una isla que es maravillosa, pero que sin duda también se ha visto difícil para poder contener el número de contagios, pues está enfrente de Cancún, uno de los focos de mayor riesgo en el estado de Quintana Roo. Aquí es cuando yo les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho si fueran el presidente e inician una gira presidencial? ¿No creen que es un poco cínico, es un poco triste también ver que el presidente inicia una gira? Ok, si lo que él es cómodo es estar con la gente y es estar yendo y violando todas las reglas sanitarias, ¿no creen que sería un poco de simpatía si va a los hospitales? Si hace algo para conmemorar a las víctimas, esas 9.000 víctimas del COVID-19, el presidente no se ha pronunciado en ningún momento por eso. inició una gira nacional dándole la espalda a todas aquellas personas que han estado al frente de la pandemia, porque él ha estado muy recluido en Palacio Nacional y no lo juzgo porque es un hombre grande que tiene complicaciones de salud, etcétera. Pero ni siquiera pasar, ni siquiera hacer un guiño, de verdad a mí eso me indigna muchísimo. A veces ni siquiera me pueden salir las palabras del nivel de indignación que eso me genera.
Bueno, de entrada, perdóname, Amado, Majo hace una pregunta muy abierta que tengo que contestarla así. Dice, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera sido presidente de la República? De entrada no hubiera cancelado el aeropuerto de Texcoco. Después, de entrada, después hubiera convocado a una unidad nacional y mandar el mensaje de gobernar para todos. Y después, ahora ya con la pandemia, pues tratar con base de esa unidad de enfrentarla clara, seria, unidamente, responsablemente, cosa que no lo ha hecho. La verdad es que el presidente de la República ha dejado toda la credibilidad en materia de salubridad al subsecretario Hugo López-Gatell, que un día sí y otro también es pues señalado como un mentiroso contumaz que todos los días dice una cosa para que al otro día diga otra.
Bueno, es que el asunto es que también la pandemia le ha servido al presidente para polarizar aún más, y lo que hemos visto es que en estos últimos días el subsecretario López-Gatell, pues de aquel hombre que era confiable, el científico confiable que conocimos a principios de marzo, cuando empezó con sus conferencias de prensa, pues la verdad es que ha habido una transformación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde a este hombre que es una persona completamente distinta, que responde de manera muy déspota, cuando antes decía, con mucho gusto te repito, te contesto la pregunta, ahora ya habla de complots y de que nunca se fijaron en las administraciones anteriores, es decir, adoptó el discurso presidencial y se movió al lado político, y entonces dejó un vacío en la parte de las cifras, porque además ha sido extremadamente inconsistente en las cifras. Ya vimos cómo la pandemia pasó de una fecha a otra y luego se fue extendiendo, y lo que habíamos dicho, no permitió a la gente hacer planes, no le permitió a la gente que pudiera saber cómo se preparaba para algo tan, tan largo. Y esta generación de falsas expectativas termina cansando a la gente, lo podemos ver ya en algunas encuestas donde el gobierno de la República se ve mermado. Hoy publica, por cierto, Reforma una encuesta en donde no le va muy bien al presidente en cuanto a la confianza que hay en él, al hecho de que haya regresado a la actividad pública en estos momentos, pero también tampoco hay una disposición del gobierno a que toda esta gente que tiene la inmensa necesidad de trabajar, de generar un ingreso, hayan las medidas que garanticen o que cuando menos incrementen los niveles de seguridad. Ahí está el problema, que la gente se está empezando a sentir abandonada por su gobierno. Vimos el fin de semana también una manifestación muy criticada en este país, cada quien se puede manifestar como le dé la gana, pero muy, muy criticada, sobre todo por la forma de que se subieron en coches y todo esto. Pues mira, también la gente que tiene coches tiene derecho a manifestarse como le venga en gana. A mí me parece que se equivocan en algunas formas, pero no me parece que tengamos que estarnos peleando por eso.
Así es, creo que comparto sobre el tema de la manifestación de coches. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se piden. Yo creo y siempre hemos defendido la democracia y que las personas lleguen o dejen el poder a través de la vía democrática, no por berrinches en todos los sentidos, ni siquiera por una revocación de mandato, ni siquiera por una marcha que pida la renuncia o la destitución de alguien. Eso es, y de verdad quiero reclarar que este espacio no comparte esa idea. Eso sí, tenemos que respetar. Y hablando del respeto, hay que, creo que en estos tiempos locos, les dejo un gran consejo que a mí en lo personal me ha servido mucho. Cuando pasan muchas cosas al mismo tiempo en nuestro país, suceden muchas cosas al mismo tiempo y en el mundo sucede todo al mismo tiempo y sentimos que todo es demasiado, a veces es mejor hacernos un poco para atrás, aprender un poco a escuchar, a observar, a cultivar nuestra mente, a educarnos en temas que no sabemos y educarnos aún más en aquellas cosas que damos por hecho o creemos saberlas ya todo, para luego formular una opinión y compartirla en cierta medida de que se nos pida, ¿no? Que algo sea tendencia nacional no significa que está pidiendo a gritos nuestra opinión de que si creemos que es bueno o malo. Cerrando un poco esto, que ya habrá mucho para hablar sobre esta gira presidencial que hace el presidente justo cuando pues 31 estados de la República se encuentran en riesgo máximo. Hay que repasar también un poco lo que está sucediendo en Estados Unidos. Llevan más de 5 o 6 días varios estados en nuestro vecino del norte en un estado de emergencia a raíz de los levantamientos del último fin de semana. Me llama la atención como muchos medios dicen que es por el asesinato de este lamentable asesinato de este hombre afroamericano George Floyd en manos de la policía de Minnesota. Claramente él forma parte de una de las razones por las cuales se destapa esta ola de levantamientos e inconformidad ante la injusticia racial que se vive dentro de Estados Unidos, pero es nada más una parte de la punta del iceberg de los grandes problemas que lleva siglos, décadas, especialmente con un supremacista blanco como lo es Donald Trump al poder dentro de esto. Esto va más allá de Donald Trump como presidente, esto va más allá de los terribles asesinatos que hemos visto en manos de policías hacia la comunidad afroamericana. Esto va de décadas y siglos perpetuando la división racial dentro de Estados Unidos, también un sistema de opresión del propio sistema de justicia en contra de comunidades como lo es la comunidad afroamericana, como lo es la comunidad hispana, como son las mujeres también. Y esto sucede en todas partes, sí, pero ahorita Estados Unidos está pasando por un momento bastante crítico. Más de 12 ciudades dentro de este país se encuentran en un toque de queda. Las imágenes que veíamos ayer eran impresionantes. La Casa Blanca apagó sus luces. La Casa Blanca no apagaba sus luces. La Casa Blanca no apagaba sus luces desde 1885, debido a la cantidad de protestas que habían afuera de la Casa Blanca. Y déjenme decirles, las personas están enojadas por muchas razones. Y no voy a decir que no es justificable lo que están haciendo, porque claro que lo es. Porque te das cuenta que Estados Unidos es todo menos el sueño americano que durante décadas se pretendió vender a sí mismo y convencer al resto del mundo que lo era.
¿A qué le tiene miedo Donald Trump? Esa es mi pregunta, pero esto es muy significativo, ver esta imagen que vimos hace un momentito aquí, la Casa Blanca con las luces apagadas. La verdad es que es de película. Hemos visto tantas veces la Casa Blanca en una película, y esto de que se llevan al presidente al búnker, ¿no? Que son situaciones inéditas que alguna vez te acuerdas, Alejandro, que platicamos en una mesa de debates. ¿Qué va a pasar el día que Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador gobiernen al mismo tiempo? Pues la verdad es que es un caos, y si a eso le aderezas con una pandemia, pues esto parece una pesadilla, ¿no? Un sueño, un mal sueño, pero que tenemos que enfrentar. Así como hace 4 años no nos imaginábamos esto, también tenemos que imaginar que cuando menos, en el 2024 ya no habrá un Andrés Manuel López Obrador, ya no habrá una pandemia, y probablemente no haya un Donald Trump que nos genere todo esto. Pero hasta que lleguemos a ese momento, necesitamos hacer algo para que cuando lleguemos a ese momento haya lo que queremos como sociedad, no solo en este país, sino en el mundo. ¿Qué hicimos mal para que pasara todo esto? La pandemia es una cosa que ni modos.
Recuerdo perfectamente aquella mesa de debate, y el escenario era catastrofista, nada más le faltaba la pandemia. Y bueno, pues resulta, si ustedes recuerdan, hace un par de años el presidente le dijo a los banqueros que si no ganaba la elección del 2018, Andrés Manuel López Obrador, se iba a soltar el tigre y a ver quién lo amarraba. Bueno, pues resulta que el tigre se soltó, pero se soltó en los Estados Unidos. La verdad es que Majo tiene toda la razón, el tema racial es... pues ya de mucho tiempo es un tema que ahí está, que es una cicatriz, que más bien es una herida que no ha cicatrizado. Pero a mí me preocupa realmente el pasto seco y echar una chispa al pasto seco de la pradera, porque no nada más son los movimientos antirracistas, sino que esto seguramente puede y ya es aprovechado por grupos de supremacistas blancos que deben de estar ya infiltrados incitando a la violencia, que salen armados a las calles para defender la fuerza, el uso de las armas, que ya sabemos el poder que tiene ahí la Asociación Nacional del Rifle, y por otro lado, la fuerza bruta de la policía en contra de cualquier tipo de manifestación callejera, y más si se trata de afroamericanos.
Así es, estoy completamente de acuerdo, y creo que ahorita es cuando, ¿qué podemos hacer? Porque ya nos queda poco tiempo para cerrar, y creo que, ¿qué podemos hacer en estos tiempos en los cuales todo parece muy confuso, todo parece que aquellos que están en el poder se dedican, o que parece que es su hobby y su pasión principal, dar malos ejemplos, tomar malas decisiones, polarizar, dividir un país, abrir las heridas una y otra vez y profundizarlas? Podemos imaginar que hay que construir un mundo y un presente mucho mejor. Y esto, la acción principal es educándonos, es escuchando diferentes puntos de vista y educándonos unos a otros. Ahorita no es tiempo de hacer juicios precipitados, ahorita no es tiempo de hacer condenas precipitadas si no sabemos lo que hay detrás, en todos los sentidos, en Estados Unidos y en México. Así como decía Amado, nadie se imaginaba que este iba a ser el 2020, pero ya sabíamos que había algo más mal que iba creciendo. Pues también podemos imaginar cómo va a ser el próximo año y cómo va a ser el 2022 y el 2024. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestro patrocinador Jacklinks por hacer posible este podcast. Jacklinks, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Encuéntralo en el 7-Eleven y pídelo por Amazon México, Rappi. Gracias Jacklinks. Gracias Alex. Gracias Amado. Esto fue Aquí en Confianza. Estamos iniciando junio, 1 de junio. Cuídense. Usen cubrebocas, lávense las manos, protéjanse, construyan lo que ustedes quieren ver. Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.